claro.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:00 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a una semana más aquí Hablando Claro en Colombia con un país en sintonía. Es mucho lo que en materia política en estas primeras semanas de mayo se acumula y por eso continuamos con el dedo puesto en el renglón. Porque particularmente en este informe del Estado de la Nación que brindó el presidente Chávez, y como ya se sabía desde antes, pues el tema referéndum iba a instalarlo y se instaló como una temática que tenemos que abordar sí o sí respecto de su viabilidad y respecto también de qué subyace en cuanto al interés político que esta herramienta de participación ciudadana directa en democracia puede tener respecto o posible convocatoria. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu fin de semana?
Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Muy bien, solo que la ceniza del PUAS me tiene un poco alborotada la alergia.
Ah, sí, los alérgicos sufren con este tema.
Es fatal, fatal estado, pero bueno, hay.
Ceniza y calima y ceniza, el asunto se ve turbio en cuanto a una ciudad como la nuestra que tiene la particularidad de ostentar, porque sí, cielos muy esplendorosos, azules, tardes espectaculares, y claro, ahora con este tiempo es distinto.
Hay disculpas ahí por la carraspera.
Bueno, entonces tómese muy bien el café, don Mario Quiroz. Qué gusto tenerlo de nuevo aquí en Hablando Claro. Un gustazo de verdad. Y amanecemos con un nuevo presidente en Panamá. Tampoco es que vaya qué novedad, vaya qué sorpresa, no, porque el elegido, el ungido de RM, Ricardo Martinelli, era el que estaba llamado a votación, a mayor votación, en una asistencia a las urnas impresionante, que ya nos la deseáramos nosotros, de más del 77% de panameños que acudieron a las urnas, y que en Panamá, a diferencia nuestro, en primera ronda se va el que se va. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Vilma. Buenos días, Boris. Un gusto estar aquí con ustedes otra vez. Y saludos a todos los que siguen el programa por las distintas plataformas. Y sí, muy muy movidas las últimas semanas, tanto en Costa Rica como internacionalmente.
Bueno, salimos de Panamá, que esto es todo a una interrogante respecto de las derivas que va a tener el gobierno de Mulino, no solamente por el vínculo y por el ascendente que sobre él tiene Ricardo Martinelli, asilado en la embajada nicaragüense de Ciudad de Panamá, sino también porque ha hecho ya sus propias promesas, además de las habituales de servicios como el agua potable para una gran cantidad de sectores de ciudadanos panameños que no la tienen, lo cual es impresionante, ¿verdad?, en un país que goza de tantos recursos, pero también promesas tan severas como el cierre de la frontera del Darién, ¿verdad?, del tapón del Darién para terminar con el tema migratorio. Hay que decir, por cierto, que el señor Mulino estuvo aquí en Costa Rica y se reunió con el presidente Chávez, obviamente antes de las elecciones. Y bueno, ahí vamos a tener indudablemente noticias, porque una de las primeras cosas que hacen los presidentes electos es visitar a los vecinos, y tendrá que ir a Costa Rica, venir a Costa Rica e ir a Colombia. Esos son de los primeros acercamientos junto con Washington. Claro. Entonces ya tenemos presidente electo en Panamá.
Vilma, un dato interesantísimo solo sobre esto que estás hablando del presidente electo José Raúl Mulino. Después de ir a la urna, lo primero que hace es irse a la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá a rendirle respeto y tributo a Ricardo
Martinelli.
Bueno,
eso lo está agregando él. Sí. Don Raúl dijo que había ido a tomarse un cappuccino. Eso fue lo que dijo don Raúl. Boris ya le está poniendo de la repostería al café.
Bueno, de ahí los abrazos que uno vio, ¿verdad? Y la forma en que se saludaron no era solo de tomarse el cappuccino.
Mucho más. Vamos a ver, lo hizo presidente. Sí. Las circunstancias lo hicieron presidente. Me impresiona a mí la asistencia a las urnas.
Sí, pero yo creo, Vilma, que hay que para aprender un poquito y leer el contexto. También es una elección que se ve muy condicionada por un conflicto. Y el conflicto es el conflicto judicial del presidente Martinelli y todo lo que esto lleva. Y ojo, no es menor también una lectura. Había otro expresidente en la papeleta, que queda de tercer lugar.
Que además iba de segundo en las encuestas y quedó de tercero, ¿verdad? Se lo dije anoche a Boris, qué curioso con Lambada, que le adelantó en la votación a Torrijos.
Entonces aquí creo que lo interesante es ver cómo un ungido del expresidente Martinelli, con todos los cuestionamientos que puede tener, gana claramente dentro de las reglas en Panamá, pero creo que ahí habrá mucho por analizar el por qué ganan esas condiciones y cuáles son, que aquí lo hemos discutido en otros programas, cuáles son las verdaderas motivaciones de los votantes.
Sí, creo que someramente conversábamos esto la semana pasada, el viernes, sí, y bueno, y está toda esta evocación de la bonanza económica que le tocó a Martinelli y que le permitió distribuir y hacer obra pública, pero es un enorme contrasentido, ¿verdad? También lo veíamos en las redes sociales. Decía, cuando usted vota por una papeleta signada por la corrupción, no se convierte sino en cómplice. Y la verdad es que una inmensa mayoría de los panameños actuó con un gran, digamos, pragmatismo, y otros podríamos decir cinismo, porque eso es cinismo, y decir, no me importa que sea corrupto, pero por lo menos algo hace. Y eso es terrible, 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 ¿verdad? Lo que venga en términos de populismo y una deriva muy, digamos, si se quiere, mano dura, para no decir otro término que no califica todavía en ciencia política respecto del caso de Panamá, ¿verdad? Pero que es una deriva autoritaria, eso sí, se puede señalar, implica que la gente actúa con este pragmatismo de quiero resultados independientemente de las vías, las formas, sea, o sí, la corrupción sí, que signe al candidato, porque es la herencia que trae de Martinelli, una persona sentenciada. Por delitos de corrupción, pero en fin, bueno, muy interesante. Mientras tanto, aquí nosotros seguimos hablando de referéndum, porque bueno, eso no lo vimos en detalle la semana pasada, cuando ya sabíamos que era parte del discurso del presidente, una parte sustantiva que dejó para el final, porque con el final se queda casi todo el mundo, y es convocó a referéndum. Y han pasado las horas, Mario, y cada vez ha ido quedando más claro, en todo caso lo dice en una entrevista con el diario Extra, vamos por la vía de las firmas. Entonces vamos a hablar un poco de qué significa ir por la vía de las firmas, de qué significa ir a un referéndum en Costa Rica, nuestro referéndum 2007 con el que nos estrenamos con esa legislación de democracia directa, pues fue bastante traumático. Recordar esos momentos es duro y es difícil porque nos polarizó en extremo. Y ahora estamos
todavía, Vilma, seguimos pagando consecuencias de esa polarización.
Todavía, ¿verdad? Seguimos. Bueno, ese fue, digamos, el inicio de la polarización significativa, que tuvo otro punto de inflexión con la consulta, la opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a las personas del mismo sexo de casarse, y el derecho a identidad también. Lo cierto es que esto era un asunto unitemático. Aquí estamos hablando de un referéndum que pretende ser multitemático, y hemos visto otros casos en América Latina donde los referéndums multitemáticos son pues una piñata completa, un salto de mucha incertidumbre, porque lo que a usted le parece a mí no me parece, y aquello es muy complicado tanto de explicar para convencer como para saber en qué parte sí y en qué parte no. Por lo tanto, un referéndum sí o sí es una, y por ahí quiero que empiece Mario, es una apuesta muy arriesgada de quien lo promueve, y en este caso del Poder Ejecutivo, que debe saberse muy seguro para hacer semejante apuesta sobre la mesa.
Sí, claro. Yo creo que tal vez podemos empezar por un resumencito muy rápido, y vamos a empezar curiosamente por el final. Todo el proceso de referéndum, de un referéndum, tiene que acabar en una pregunta por la que se vota sí o no. Y si recordamos el 2007, la pregunta era: ¿aprueba usted el Tratado de Libre Comercio, expediente número tal, según el texto acordado por la Comisión de Especial de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa? Y se votaba sí o no,
¿verdad? Sí, de hecho la gente solo leía ¿aprueba usted? Y ya no leía todo lo demás. Correcto. Y ya uno sabía si iba consigo o no.
Cuando uno ve la ley de referéndum nuestra, solo hay una norma que se refiere a la acumulación de proyectos. Y con esto quiero decir, si uno manda multitemático, yo cambiaría la palabra, el multiproyecto, porque la ley está diseñada para que sea, pongámoslo a lo que estamos acostumbrados en Costa Rica, si se mandan 6 proyectos, uno irá a la urna con 6 distintas papeletas, una por proyecto, y votará sí o no. Y esto es interesante porque también hay jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones que con toda la lógica dice que el proyecto que se somete a votación en el referéndum no puede contener en sí mismo normas inconexas. Si nos vamos a los proyectos que refirió el presidente en su discurso, por ejemplo, no podría uno votar en un solo proyecto para votar sí o no por la venta del Banco de Costa Rica y por jornadas 4-3. Tendría que separarse eso. Y eso tiene implicaciones en el proceso. Primero, en el proceso formal, porque eso implica que, y en esto, de nuevo, la ley tendrá que resolverlo el tribunal, porque está diseñada, digamos, como si uno fuera a hacer el referéndum solo
para un tema,
un proyecto, y solo hay una norma que dice que cuando hay varias consultas se acumulan en una sola votación. Pero entonces aquí saltan varias preguntas. Uno, el requisito de recolectar firmas, 180 mil firmas más o menos, bueno, a como está la ley, tendría uno que recolectar 180 mil firmas por cada proyecto.
Sí, poquito más.
Uh-huh. Eso parecería no ser difícil, porque bueno, en la práctica se diría, le recojo a Boris, a Vilma y a Mario, si están de acuerdo, la firma en los 6 proyectos, ¿verdad? Pero también esto representa para el tribunal y para los plazos que hay que cumplir, también cierta carga, porque hay que verificar 180 mil firmas en cada proyecto.
Ese nivel de dificultad no lo había advertido.
Yo tampoco, Mario, yo tampoco.
También esto, y Vilma lo tocó con mucha precisión, ya el nivel de explicación en un referéndum multitemático se complica. Uh-huh. No es lo mismo en el TLC, con toda la campaña de desinformación que se dio de uno y en otro lado, que podemos recordar, tanto del sí como del no, que se generó. Pero bueno, al final de cuentas era aprobar el tratado o no aprobar el tratado. Sí. En este caso, ir a explicar que quiero reformar la ley de la Contraloría, que quiero aprobar jornadas 4-3, que quiero ya la campaña a nivel de comunicación.
Se hace compleja.
Y recordemos que uno, el Poder Ejecutivo no puede utilizar recursos del presupuesto para hacer campaña a favor de un proyecto, ni a favor ni en contra. Dos, las contribuciones privadas, si bien la regulación es bastante difusa, pero lo que sí es claro es que las contribuciones privadas en una campaña a favor o en contra no pueden exceder 20 salarios base, que hoy es una suma como de 9 millones 400.000 colones, y son movimientos que no tienen estructura permanente, ¿verdad? Se van haciendo de una conjunción de elementos y grupos a favor o en contra. Esto, desde el punto de vista político, cuando es un único tema, tendería a ser más fácil, como ocurrió con el TLC. En un referéndum multitemático, sigamos el ejemplo, yo podría estar a favor de un proyecto, venta del Banco de Costa Rica, por poner el ejemplo, pero podría estar en contra de jornadas 4-3. Entonces, ¿cómo articulo yo ese movimiento? Entonces, ya también desde el punto de vista de estrategia política, uh-huh, y casi si dijéramos en la táctica, ya es algo que se complica.
Claro, en la táctica de la guerra ya la cosa se va a...
Y por los plazos, la recolección de firmas, es tal vez sí hay, vale recordarle a la gente que la última fecha en que podría celebrarse ese referéndum, y esa es la fecha, es el último domingo de julio del 2025, porque hay una prohibición de celebrar referéndum 6 meses antes de las elecciones nacionales, y eso sí condiciona un poquito, con toda esta complejidad que hemos hablado, la logística de cumplir con los requisitos. Adicionémosle a eso consultas a la Sala Constitucional, que estoy seguro que proyecto se hará, y metámosle una complejidad adicional. ¿Qué se trata de la participación? Para que un proyecto, el resultado del referéndum sea vinculante, requiere de al menos una participación de 30% en el referéndum para, digamos,
leyes ordinarias,
que son las que se aprueban con 29 votos, y del 40% para las que requieren de mayoría calificada. Entonces, esto también podríamos...
Reformas parciales a la Constitución, correcto, también.
Podríamos tener un referéndum en que por participación se aprueben algunas cosas y no se aprueben otras, aunque gane el sí. Uh-huh. Simplemente no se alcanzó la participación, pues requerían del 40 y se quedó en un 35 para ese proyecto, uh-huh, pero el que llegó el 30. Entonces, es un tema complejo, es un tema muy complejo.
Entonces, si el tema es tan complejo, para operativizar la posibilidad de un referéndum, pero también para abrir a la deliberación pública temas tan complejos como hablar de armonización del mercado del mercado eléctrico, y la gente dice, ¿y cómo se come eso? La armonización del sector eléctrico, y cómo, la reforma de la ley de contratación administrativa, ¿verdad? Porque si alguien le dice, mire, usted quiere que el MOP sea más pequeño, le vamos a quitar varios entes adscritos que tienen, y dice, sí, la verdad que me parece muy bien, porque la función pública, el desgaste de recursos, la multiplicación de tareas, la multiplicidad de todo eso, la duplicación. Eso, hay temas más fáciles, hay otros muy difíciles. Entonces, considerando la dificultad de llevar adelante un referéndum, de acuerdo con su opinión, como un analista agudo, observador, permanente de la situación social y política nuestra, ¿cuál es el interés en realidad político que tiene la administración para, en mitad de su mandato, decir, la verdad, yo a ellos no los necesito, ellos son los diputados, y yo puedo decidir mandar al pueblo a consultar, y el pueblo es el que me representa, y yo lo represento, por lo tanto, pues el pueblo me va a votar mis proyectos, esa es la idea, no es que se los rechace, que se los apruebe?
Yo aquí me voy a dar opiniones personales, pero duras, y en contra de varias personas, ahora se las expresaba Boris antes. Uno, yo creo que la intención del presidente, y creo que lo anunció, y creo que la oposición le cayó en la trampa, era que le dijeran que no al referéndum por la vía conjunta de acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Y el Legislativo. ¿Ya?
Esto le valida.
Era terminar de dinamitar el puentecito que quedaba.
Yo considero que, y hay que ser sinceros, y aquí hay que acusar a la oposición de una falta de pericia política de lectura. Ya doña Pilar había anunciado que en el discurso se iba a anunciar el referéndum, había anunciado que iban por la vía del referéndum ciudadano, y entre corrillos creo que era un secreto a voces.
El mismo presidente lo dijo en dos entrevistas
que ya previas. Se había dado en entrevistas previas. Teniendo esa previsibilidad, uno lo que podría preguntarse es cuál ha sido el mensaje del presidente anteriormente. Y si nos extraemos un poquito de la forma que puede gustar o no del presidente y del fondo, lo que sí es cierto es que el presidente viene montado en un mensaje que no es de su elección, sino de varias elecciones atrás, de una incapacidad de la Asamblea Legislativa de generar proyectos que sean realmente relevantes para el país.
Claro, independientemente de que los que remite el Ejecutivo están malos y no se pueden aprobar y tienen problemas de constitucionalidad, servicios técnicos los rechaza, eso no importa.
Pero
la cosa es que no se aprueban. Sí.
Pero no,
no se ve esa letra menuda siempre.
Sí, pero también hay que reconocer que también, y aquí vamos conectando. Vamos primero a la parte esa del mensaje. Se está montando sobre un mensaje que incluso tengo que decir, no de esta administración, con el cual muchos estamos de acuerdo. La Asamblea Legislativa como institución, no esta, la Asamblea Legislativa, desde hace rato viene en una degradación de su proceso interno de negociación y conformación de mayorías, que cada vez se ha ido haciendo más difícil y que en este gobierno
desde,
ya...
Desde el gobierno de doña Laura ha sido más complicado, por supuesto. ¿Verdad? Ahora, yo tengo un problema con esto que afirmó usted, Mario. Dijo, la intención era terminar, digamos, de cerrar el puente y los diputados de oposición cayeron en eso. Entonces, usted lo que está señalando es que para no caer en el juego del presidente, en el juego político, ¿verdad? Porque esto es un juego político... entonces los diputados tenían que decir, muy bien, sí, vamos a hacer un referéndum conjunto, ustedes y nosotros, ¿o qué?
No, Vilma, yo creo que por eso me voy al histórico, ¿verdad? Ahora le decía yo a Boris que hay una realidad muy dura, pero que debemos de aprender de nuestros hermanos latinoamericanos. Presidente Chávez no llegó de Marte aquí, el presidente Chávez es una consecuencia de, no es necesariamente la causa, ¿verdad? Sí, y esa consecuencia es precisamente porque venimos de un sistema político que no ha venido respondiendo. Y si nos vamos a lo que dijimos...
Que sí ha venido respondiendo, don Mario, pero no lo suficiente.
O a una velocidad, Boris, sí, ¿verdad?
Para mayores sectores, para que sea lento, mucho más amplio.
Entonces, ese es el contexto en que, digamos, y sustraigámonos un momento, como digo yo he tratado en los análisis, no hablemos tanto de la persona de Rodrigo Chávez como del fenómeno de Rodrigo Chávez, ¿verdad? Y el fenómeno de Rodrigo Chávez viene a ser una consecuencia de un proceso que, como bien dice Boris, cada vez nos complicamos más, nos cuesta... ponernos de acuerdo, los partidos han perdido visión, tenemos una electoralización de la política y todo eso es el contexto del que un fenómeno como el presidente Chávez llega a la presidencia. Entonces, vuelvo a lo mismo y aquí era lo que, tal vez voy a decir una frase muy, muy dura, pero la respuesta es que nosotros tenemos que poner las instituciones a responder a la velocidad que el pueblo requiere. Y si uno ve también, así como el presidente Chávez tiene, el Ejecutivo tiene la mitad del tiempo en iniciativa, también uno ve lo que ha hecho en ordinarias la oposición y hay muchos de esos proyectos que debieron haberse ya resuelto, incluso en sesiones ordinarias, bien o mal, aprobados o rechazados, ¿verdad? Pero mi tema con la estrategia de la oposición, Vilma, es que todo está definido en función del presidente.
Ah, sí, Chávez. Claro, por supuesto, porque entonces, vamos a ver, la capacidad de imponer la agenda, la capacidad de instalar los temas, la capacidad de que es igual que el presidente candidato a la reelección Donald Trump, la enorme habilidad, astucia, capacidad comunicativa para imponer la agenda del país la tiene el presidente Chávez. Sí. Digamos, la sigue teniendo el presidente Chávez hoy, dos sí. años después. Eso me parece a mí que es incuestionable.
Incluso en esa narrativa, él ha evitado asumir las responsabilidades después de dos años de gobierno junto con las instituciones de la incapacidad que ha mostrado para resolver los problemas que la ciudadanía está demandando, don Mario.
Y ahí, Boris, usted usa una palabra que para mí es clave. Evidentemente, ningún presidente es culpable en dos años, pero sí es responsable.
Sí, claro. ¿Verdad?
Y ya cuando uno asume eso, y sí, estoy de acuerdo. Pero si nos vamos al lado de la oposición, le meto otro elemento más. Tenemos la fracción oficialista más pequeña en la historia de la Segunda República. Y no hemos...
Eran 10, igual que los que tuvo don Carlos Almanado, pero...
Se han ido perdiendo el camino.
Se han perdido dos.
Don Carlos solo perdió una.
Y no hemos sido capaces, Vilma, ni siquiera... O sea, vean lo que esto... Sí. De articular de verdad una verdadera agenda de oposición que vaya más allá de solo oponerse, de estar haciendo comisiones legislativas de investigación.
Político, que es lo que ha tenido
y que diga, bueno, peso, en estos proyectos que son trascendentales para el país, vamos a ponernos de acuerdo. Ley de contratación administrativa, que es un tema que es, digamos, yo digo que es muy ejemplificativo, porque el presidente lo ha amarrado mucho a Ciudad Gobierno, ¿verdad? Bueno, ya hay un proyecto presentado. Bueno, vamos y lo votamos. Llevémoslo adelante y lo votamos, por poner un ejemplo. Pero ni siquiera eso. Entonces,
claro, lo que pasa es que los canales de la negociación están tan deteriorados que han, digamos, de alguna manera, inmovilizado, y aquí hay un círculo vicioso, ¿verdad? Al inmovilizar las capacidades de la construcción de acuerdos, entramos en un... círculo muy vicioso de inacción respecto de lo sustantivo. Y esa responsabilidad les compete a todos, al oficialismo y a la oposición también. Entonces, la crisis de los partidos políticos evidenciada en la gestión del Ejecutivo y del Legislativo y nos da un resultado terrible que a la hora de llegada marca mucho un ejercicio muy interesante que usted hizo, que es el de la efectividad del discurso de cada quien. Y ahí el presidente de la República, de nuevo, tiene una enorme efectividad para aprovechar las condiciones del entorno y decir, bueno, la verdad es que todo esto que está sucediendo, y no me había dado cuenta que son las 8 y 27 de la mañana, todo esto que está sucediendo, pues no es mi culpa. No es mi Yo estaba culpa. Tratando de resolverlo, pero no puedo, y como no puedo... Mejor que el pueblo decida, porque eso siempre suena muy bien. Que el pueblo decida, que el soberano determine cuáles leyes se aprueban o no vía un referéndum. Vamos a la pausa y regresamos.
Colombia.
Con un país en sintonía, conversamos con Mario Quiroz. ¿Referéndum? ¿Sí o no? ¿Para qué? Porque aquí me dice, querido amigo José Luis, bueno, la verdad es que la estrategia del presidente luce ganadora, mantenerse en campaña, sin partido, explotando el cabreo social. Uh-huh. Tiempos y formas correctas para convocar el referéndum son irrelevantes, don Mario. De hecho, la estrategia a lo mejor ni siquiera es llegar a las urnas. Consiste en excusarse, victimizarse y cargar contra las instituciones argumentando que impiden gobernar y expresar ahora la voluntad popular. ¿Es suficiente leitmotiv de campaña para hacer reverberar a la opinión pública y alcanzar la mayor de las minorías suficientes para un balotaje. Y ya llegamos entonces a la campaña electoral, digamos. Sí. Esto es algo así como un balón de oxígeno para terminar de llegar a la otra orilla del río, que se llama la campaña electoral, y la posibilidad, digamos, de alguna manera de extender el mandato, aunque el liderazgo y, digamos, que el poder no se puede heredar tan fácilmente, pero bueno, ahí está el señor Mulino. Ahí está el señor Mulino. ¿Qué haga de ahora en adelante, verdad? Ya no lo sabremos. Pero podría ser esa, así.
Yo suscribo esto que dice don José Luis también.
Recordemos que ya estamos pasando casi los 2 años de gobierno del presidente Chávez. Y conforme se acerca ya empezamos, digamos, a poner el carro cuesta abajo de la administración. Los presidentes tienden a caer en una zona en que sus ganancias van a ser muy pocas, pero también sus pérdidas
son menores. Son
pocas si no hacen nada. Tiene mucho que ganar si logra salir con una jugada política como la del referéndum, tiene poco que perder.
Tiene mucho que ganar, poco que perder.
Poco que perder.
Por tanto, la apuesta política no es tan arriesgada como yo le dije a usted al principio.
Yo no
le
creo.
Le pregunté, por cierto, pero no hubo respuesta,
sí,
en ese momento.
No creo, Vilma, porque al final de cuentas, el presidente, y yo se los he dicho a ustedes en programas anteriores, de lo que hemos visto en investigación cualitativa, mucho de la popularidad del presidente está sustentada sobre la impopularidad de sus contrapesos en la oposición.
Claro. Sí, sí. Y se alimenta del conflicto.
Imagínese,
se alimenta
lo que es
mucho del conflicto.
Tener un Liberación Nacional en una situación de calamitosa, de debilitamiento interno, ¿verdad? Que muestra, como lo vimos la semana pasada, una gran disciplina a la hora de los balazos, ¿verdad? Pero eso es, ese es Liberación Nacional. Pero a lo interno, muy, muy raídas las vestiduras. De la Unidad Social Cristiana, bueno, Dios, es que es muy difícil hablar de ese partido. El PAC no existe. No, es facilísimo darle a don Carlos Alvarado. Nadie lo va a defender nunca, ¿verdad?
Así es.
Nadie va a exaltar, excepto el presidente Arias, legislativo, que dijo el tiempo le va a juzgar el beneficio de el cuatrienio tan difícil que tocó vivir, ¿verdad? Reforma fiscal, pandemia, etcétera, ¿verdad? Nadie reconoce nada al Partido Acción Ciudadana, es increíble eso. Y Liberal Progresista, muy desteñidito, totalmente, ¿verdad? Yo creo que ha sido una gran decepción para muchos, por lo menos para mí.
Hasta bueno, Nueva República se dividió.
Nueva República dividido, pero una proscripción ahí. Yo digo que era como el Senado Romano y los cuchillos sangrantes, donde se veía a don Fabricio Alvarado acabando así a puñaladas con doña Gloria. Nada más intentando acabarla, que es diferente,
intentando acabarla.
Y bueno, y el Frente Amplio, que es un partido con mucha vocación de oposición y que se ha ido, digamos, sofisticando en el ejercicio, pero con vocación de oposición, lo que yo creo.
Que incluso, Vilma y Boris, incluso en esta lejana, pero hasta contemplaron una posibilidad de apoyar un directorio de oposición.
Votaron por dos candidatos. Votaron por Vanessa Castro y votaron por Felipe, Felipe en la primera secretaría.
Una
enorme novedad. Sí, se movieron ahí del dogmatismo, hicieron una apuesta en algún grado arriesgada, para ellos arriesgada. Ellos son corresponsables de la elección del primer secretario del legislativo que no tuvo los votos de su propio partido. Bueno, es muy interesante, pero habla de una oposición vibrante, vigorosa, pero digamos circunscrita a ese segmento del electorado. Y claro, en esa circunstancia de debilitamiento político que tenemos, el presidente Chávez sabe redituar beneficios, sabe hablarle a su gente, hace lo que nunca se ha hecho. Yo decía, en 40 años yo de ejercicio profesional, yo nunca vi que un presidente llevara barras el primero de mayo ahí a las afueras, nunca lo vi, y trajeron unos autobuses, y usted dice que dinero público no se puede utilizar para ciertas actividades como esas, por ejemplo, pero la plata la consiguen de alguna manera y los buses vienen de varias partes del país. Eso no es gratis. Y los sándwiches y lo que se le tiene que dar a las personas para que se trasladen está ahí, sí. Y hace su propia arenga después. Y no le importa en absoluto nada de lo que digan los diputados o vayan a decir hoy en la sesión de evaluación del mensaje presidencial. Está sacando rédito.
Claro, porque esa es la estrategia de Mario, nada más, perdón. Todo esto que apuntaba Vilma, lo que nos ha hecho es que no profundizamos en el informe de rendición de cuentas, que fue absolutamente básico, donde se reconoce la incapacidad que han tenido las instituciones y sus jerarcas bajo la administración de don Rodrigo Chávez de atender lo que él, por otro lado, arenga, que es la falta de servicios públicos y de respuestas institucionales a las necesidades de la gente.
Pues la única salvedad es que nosotros sí evaluamos el mensaje del presidente, sí, pero, el viernes.
Pero no a profundidad se ha claro, hecho en otros lados.
Lo hicimos el viernes y lo vamos a volver a repasar mañana con Rosay Rosales, porque sí lo hicimos antes de querer entrar con el tema del referéndum, ¿verdad? Por aquello.
Yo creo que lo que han dicho, pues, lo podemos resumir en un concepto: el presidente está jugando solo en la cancha. Uh-huh. Y pongámonos
cómodo.
Y cómodo. Por eso yo digo, a veces no es que él esté haciendo, sino que lo están dejando hacer, que es un concepto distinto, y lo están dejando solo. Y pensemos, yo les lanzo el reto: si ustedes tuvieran que hoy ver cuáles son los líderes de la oposición, uh-huh, cuesta.
Sí.
Cuesta.
Sí.
¿Con quién habla uno en Liberación Nacional?
De manera institucional y en las formas, el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, representa con su parsimonia, con su discurso a favor de la institucionalidad, digamos, el contrapeso, que no conecta con la gente, ¿verdad? Por la forma propia que tiene don Rodrigo de vincularse, ¿verdad? Lo que dice tiene un profundo sentido para quienes observamos, ¿verdad?, con mucha fidelidad la institucionalidad democrática, pero no conecta con la gente. En cambio, lo que dice el presidente conecta con mucha gente. Entonces, ahí, ¿quiénes son nosotros interlocutores que pueden estar haciéndose oír? No sé. No es el Partido Liberación Nacional como partido, no es el Partido Unidad Social Cristiana. Ahora oí a don Juan Carlos Hidalgo haciendo una contraargumentación del tema económico de gobierno, de acuerdo con el informe del presidente. Muy buena la contraargumentación, pero muy elevada. Muy elevada. Entonces no le llega a la gente.
Ahí, Vilma, acabas de tocar para mí un tema, y es que el presidente es un comunicador muy efectivo. Uh-huh. Y ojo, estoy usando efectivo. No estoy diciendo que sea bueno, malo,
sí,
regular.
Sí, sí, sí.
No. Efectivo. Tiene claro su mensaje. Si uno analiza el mensaje del 2 de mayo, el discurso empezó antes de su llegada a la Asamblea Legislativa, tuvo un intermedio dentro del recinto de la Asamblea Legislativa
y
tuvo
final.
Un epílogo
afuera de la Asamblea Legislativa.
Y todo.
Le dice caja de leche y la gente le parece muy gracioso. La gente ríe. ¿Verdad?
Pero
cuando se refiere así al recinto parlamentario.
Vilma, a pesar de que considero que el discurso de don Rodrigo Arias estuvo ponderado, también hay que reconocer, yo a ustedes, es a quien menos les voy a enseñar de comunicación, pero tampoco puede pedirle uno a don Rodrigo que se salga de lo que es don Rodrigo. Él comunicó lo que es, lo que ha sido como político, ese balance, esa moderación, sí. ¿Verdad? Eso es don Rodrigo. Sí. Y cumple su rol, y creo que cumple un rol efectivo en la presidencia, sí, de la Asamblea.
Sí, yo creo que es la persona para el puesto en esta coyuntura política.
Hay, de lo que hay en la Asamblea, yo personalmente,
claro,
creo que la ha conducido bien. Pero por el otro lado, Vilma, y aquí, y Boris, a Boris lo dije, si aprendemos de nuestros hermanos latinoamericanos, Vilma, no podemos quedarnos en un discurso de defensa de la institucionalidad. Uh-huh. Eso no es suficiente. Sí. Proclamas de los partidos políticos en contra del presidente por un ataque al tribunal, en contra de... Ahí no está. Defender el Tribunal Supremo de Elecciones es, y aquí es donde entramos en círculos viciosos, uh-huh. es reformar el sistema electoral, como lo ha venido pidiendo el tribunal, como sí, lo han dicho sí. informes de
ahí
la OEA.
Ahí están los proyectos de ley mandados por el Tribunal Supremo de Elecciones sin ningún interés político de las bancadas.
Cinco proyectos.
Entonces, ahí acaban, con la Corte. Bueno, los proyectos de seguridad, es decir, de eso es, los proyectos de seguridad que están ahí, que es una crisis, que en lugar de meterse, si es el Ejecutivo, bueno, cojamos los 49 otros diputados y saquémoslos adelante y pónganse las medallas. Pero estamos, y se los dije el programa anterior, si usted se acuerda, esta electoralización de nuestra política nos está matando, porque lo que quieren es darle al presidente, así como le dieron a don Carlos, como le dieron a don Luis Guillermo, como le dieron a doña Laura, no digo a veces con razón, otras veces sin razón, ¿verdad? Pero no nos podemos quedar ahí.
No, y era muy fácil, es que uno lo ve en retrospectiva, era muy fácil volarle, en términos así muy vernáculos lo digo, volarle a doña Laura y a Luis Guillermo y a don Carlos, porque no iban a reaccionar en contra. O sea, eso. Bueno, en 4 años vimos un día a don Carlos Alvarado furioso, enardecido en el 25 de julio, y entonces todo el mundo se asombró. Aquello fue una cosa impresionante, ¿verdad? Porque no se suponía que saliera de su parsimonia. Y finalmente lo que hizo después de la pandemia fue como retraerse, y entonces todo el mundo lo recriminaba porque no daba cuentas y no hacía más conferencias de prensa después de las miles que había tenido que hacer. Era muy fácil. Desde el Congreso, un día sí y otro no, aquello era una paliza. Los expresidentes... La presidenta Chinchilla tuvo que estar recluida varias veces porque el ataque era inmisericorde. Y los expresidentes Solís y Alvarado fueron hechos comparecientes de la Asamblea Legislativa. A don Guillermo por lo menos le llevaron al recinto ahí a Zapote. Pero a don Carlos Alvarado lo llevaron ahí, un escarnio público sobre el tema de la UPAD, que esperemos que esté pronto a dilucidarse ya en vía judicial, pero ahora que vino a la develación del retrato suyo en la Asamblea Legislativa, tuvo que ir a dar testimonio sobre ese tema. Pero aquello fue una carnicería, era una carnicería, y la oposición estaba solazada en serlo, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿de qué nos sorprendemos?
Eso, Vilma, es mi punto. Y vuelvo a lo de vuelvo a lo de las consecuencias que estamos teniendo. Y lo reitero, no es que don Rodrigo llegó, por eso a mí me gusta analizar el fenómeno y no la persona, de quitarle algo de subjetividad sobre el fenómeno no cae, cae en terreno fértil, porque eso es lo que se ha construido. Y usted pone el ejemplo, Liberación Nacional, que tenía que defender a doña Laura, pasó después 8 años atacando a don Luis Guillermo y a don Carlos.
Sí, incluso una como personalización de los odios entre Liberación y don Luis Guillermo, que era impresionante, ¿verdad? Uno a los otros y los otros a uno no podían verse. Fue mucho mejor la negociación política en los años siguientes. Porque, bueno, además ya estábamos al borde del precipicio y entonces, hay que decirlo, hubo una actuación mucho más responsable del Congreso respecto del paquete de proyectos de medicinas amarguísimas que tuvimos que tragarnos con la reforma fiscal, que ahora rinde frutos, pero el presidente hábilmente hace como si todo lo hubiera hecho él en los últimos 2 años. Todos sabemos que lo que está pasando es lo que el presidente siempre dijo. Yo voy a asumir, Alvarado, voy a asumir el costo político de unos resultados que se van a ver cuando ya yo no esté aquí. Pero eso ya no importa, porque el presidente lo ha sabido capitalizar y el juego es político. Sí,
claro, pero recibe los beneficios fiscales, recorta la inversión social, a extremos peligrosísimos, don Mario, y sigue arengando que la gente no recibe servicios. Otra vez más, echándole la responsabilidad a otros y no asumiéndolas ellos.
Y del otro lado, pues para complementar eso, nadie haciéndole un contrapeso más que en discursos de la Asamblea Legislativa, que con todo el respeto para los señores y señoras diputados, lo seguimos muy poca gente, lo que se diga en control político, ¿verdad? Pero lo que la gente sí sabe es de acciones. Entonces, en el gran escenario político, yo lo reitero, el presidente está solo. Si uno ve las consecuencias del primero de mayo, y aquí difiero de algunos otros analistas, el resultado no fue malo para el presidente. Tiene, don Rodrigo,
yo no veo que sabe, haya sido malo.
Él sabe que
no
es una persona, don Rodrigo Arias es una persona de vocación negociadora. Y más allá de...
Hay que saber de cuál Rodrigo está hablando.
De don Rodrigo Arias, sí. es de una vocación negociadora, y más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no en ciertas posiciones con él, cuando se tiene que sentar a negociar, se sienta, es ponderado o es moderado. Queda de presidente. Y tiene a la Asamblea sumida, todavía dividida. Para lo único que si ustedes se dan cuenta, se han unido, es cuando hay repartición de puestos. Y ahí es donde vienen los intentos. Yo considero lamentable que cuatro jefes de fracción hayan ido, recordemos también parte de la historia, en algún momento la elección entre don Rodrigo Arias y don Horacio Alvarado estaba empatada. Y quien decidía eran los votos del oficialismo.
No, si no hubiera sido por don Rodrigo Chávez... Es que don Rodrigo Arias a lo mejor no es presidente del Congreso en esta vez. Lo que pasa es que todo lo hizo un poquito mal porque se exaltó allá en Limón y rompió los puentes. Es que don Rodrigo Chávez es bueno para dinamitar puentes, pero además sale que no se le ensucia el traje, no se le despeina el pelo. O sea, es que sale limpio de cada maniobra, por muy... digamos aparatosa que una la vea, que uno vea esas maniobras hacia afuera, el resultado es, y en esto de, no es que sea uno cínico, es que es realista, el resultado es que hay mucha efectividad en la comunicación, incluso en la comunicación gestual, que puede ser para personas más, digamos, conservadoras respecto de las formas, como yo. Un poco irritante y molesto, pero lo cierto es que el objetivo lo está logrando. Ahora, si uno ve la corriente internacional y la forma en que los líderes del populismo le están hablando a las personas, este es el camino del libreto que están siguiendo muchas otras democracias. Nosotros no inventamos el agua tibia, sí. Mario.
No, y tampoco estamos... Vilma, más importante, exentos de los riesgos.
Así es.
Eso es lo más importante. No es que tenemos una vacuna y que estamos vacunados contra que nos pase. A mí, personalmente, me preocupan mucho las próximas elecciones nacionales. Porque, recordemos y volvamos a hacer historia, no por volarle, y ahora... Vilma hizo un recuento interesante. No por volarle y volarle y volarle al presidente significa que los votos van a venir para mí.
Claro.
Lo que se está siempre es alimentando esa gran caldera de insatisfacción para que llegue...
Y alguien está haciendo números. Alguien que no sabemos está haciendo números.
Que de nuevo no tendrá estructura partidaria, no necesariamente tiene una visión país de largo plazo y que va a llegar a una con un Congreso o más dividido o con más diputados oficialistas.
Vamos a la pausa pequeñita y ya empezamos las conclusiones con Mario Quiroz. Terminamos con esas.
Colombia.
Con un país en sintonía. Bueno, ya nos quedan 5 minutitos, don Mario Quiroz. Por dicha que mañana seguimos en el ajo, como decimos nosotros, porque vamos a continuar con la conversación que no terminamos con Rosay Rosales el jueves y que tiene que ver mucho con esto. Finalmente, Lo del referéndum puede que vaya y puede que no, pero nos va,
pero va a ser el tema.
Muy ocupados durante mucho tiempo hablando de ello. Mientras tanto, los problemas estructurales, ni por el lado del oficialismo, del gobierno, del ejecutivo, ni por el lado del legislativo, se van resolviendo. Aquí seguimos ahondando, digamos, los valladares de la división.
La agenda política sigue definiéndola el presidente, uh-huh. La oposición sigue definiéndose en función del presidente. Yo espero que estos días en el Congreso, y no lo digo esto con algún grado de alegría, pero los discursos de respuesta al presidente van a ser lo mismo de siempre. Incluso ya observé al jefe de fracción de Nueva República, que la gran novedad del proyecto es que, siguiendo lo del escarnio, hay un proyecto de ley ahora para obligar al presidente a que se siente en el Congreso sin derecho a respuesta a escuchar las réplicas de los diputados a su informe de labores. Entonces, cuando uno ve eso, realmente tiene que reforzar,
como si se tratara de
el tema de que nosotros no estamos como país, y esto va más allá de Rodrigo Chávez, de la oposición, es que o nos ponemos de acuerdo o nos ponemos de acuerdo, pero si no vamos a seguir deteriorando ahí sí las instituciones y llevando a la gente algo, para cerrar el círculo, ahora dijiste, ¿por qué voto? Porque si el Estado, por más que creamos, deja de responder, de ya las motivaciones de voto cambian. Y ahí entramos en una zona.
Esos son los riesgos que hay que ver, don Mario.
Claro, sí. Si no estamos observando el grave deterioro en el que tienen que vivir cotidianamente miles de compatriotas, de conciudadanos que están en la circunstancia de enfrentar la inseguridad porque están muy cerca o dentro de barriadas donde están muy instalados, ¿verdad? Ejes de violencia y criminalidad, y no se puede hablar de ellos como víctimas colaterales, no se puede, ¿verdad?
No.
Y el tema de la desigualdad que nos coloca como uno de los países más desiguales de nuestra ya de por sí desigual América. Y sí tenemos esta, dijo don Rodrigo Arias, inhumana contracción de la inversión social, como si no estuviera pasando nada, ¿verdad? Todo esto no pinta bien, don Mario.
Sí, yo siempre hay que tender a ver las cosas con optimismo y esperar que logremos, yo todavía espero que logremos sacar algo. Creo que el tema de seguridad es algo que es urgente y sobre eso no debería haber politiquería, y yo creo que deberían irse adelante con los proyectos, sacar eso lo más pronto posible. Y ojo, eso no soluciona el problema.
Claro, ¿verdad? Sí.
Pero por lo menos en lo que a la Asamblea Legislativa corresponde, yo sacaría eso rápido.
Sí, hay una necesidad además imperiosa de lograr un acuerdo político, no sé cómo, yo no veo que haya un restablecimiento de puentes, en eso soy muy, muy pesimista, para poder encauzar la inversión social de alguna manera. Si solo fuera posible convencer al Poder Ejecutivo de la necesidad de reencauzar el tema de la inversión social, porque aquí lo decimos siempre, la reforma fiscal no y la regla fiscal no puede ser un fin en sí mismo, no puede ser a rajatabla en misericordia. Si solo fuera posible enderezar eso, ganaríamos mucho todos, todos. Gracias, Mario, por haber estado aquí. Qué
gracias gusto a ustedes.
Muchas gracias, don Mario.
Tomar café con vos. Y gracias a ustedes, amigas, amigos. Continuamos mañana. ¡Claro!